Y ahora entramos en el tiempo del derecho internacional público. Vamos a conocer en qué consiste esta materia que se estudia en la Facultad de Derecho con la catedrática de Derecho Internacional Público, Concepción Escobar. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, Charo.
Creo que es una materia importante y me gustaría que nos explicara, si puede ser en pocas palabras, qué es el derecho internacional público.
Bueno, el derecho internacional público es un conjunto de normas y un conjunto de principios que tiene como objetivo establecer las reglas de funcionamiento dentro de la comunidad internacional, de tal manera que nos va a decir quiénes son los sujetos que operan, qué tipos de actividades pueden realizar y, sobre todo, nos va a identificar los valores de la comunidad internacional y va a ofrecer instrumentos que permiten la protección de esos valores y el desarrollo de la cooperación entre los Estados.
¿Y entonces qué regula?
Bueno, el derecho internacional público originariamente, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial en el pasado siglo, se dedicaba esencialmente a regular cuestiones muy elementales relacionadas y ancladas con las relaciones entre Estados. Era un derecho bilateral, básicamente, un derecho más que bilateral, un derecho interestatal, que lo que establecía era modelos de relación entre los Estados, distribución de competencias, relaciones diplomáticas, pero iba muy poco más allá. A partir de la Segunda Guerra Mundial, como cambia la sociedad internacional que condiciona a este ordenamiento jurídico, también cambia el derecho internacional y pasa a transformarse en un instrumento de cooperación. De manera que en el momento actual regula, por supuesto, las relaciones entre Estados, las relaciones diplomáticas, los intereses, las competencias específicas de los Estados, pero además empieza a regular sectores materiales que son esenciales. Por ejemplo, el derecho del mar, el derecho de la cooperación internacional, los temas relativos al derecho penal internacional, que son modernos. Les estoy poniendo algunos ejemplos, pero fundamentalmente para que vean ustedes que el derecho internacional y vean nuestros alumnos comprendan que el derecho internacional hoy regula prácticamente todas las manifestaciones de la realidad social, todo lo que sucede en la sociedad, lo regula el derecho internacional, con mayor o menor intensidad. Por poner algunos ejemplos relativamente, desgraciadamente, muy conocidos en la prensa en los últimos días, el fenómeno de la inmigración, que tradicionalmente estuvo en manos de los Estados, es regulado por el derecho internacional. Cualquier manifestación de la realidad social en la que interviene el Estado y, por tanto, prácticamente todo lo regula el derecho internacional.
Teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, ¿a quién se aplica el derecho internacional público?
Bueno, el derecho internacional público está pensado en un primer momento para aplicarse a los sujetos de derecho internacional. Esos sujetos de derecho internacional básicamente son, en primer lugar, el Estado, que es el sujeto nuclear, y en segundo lugar, las organizaciones internacionales. Pero se ha experimentado un cambio radical en los últimos 50, 60 años, de tal manera que en el momento actual aparecen otros sujetos de derecho internacional, aparece la figura de los movimientos de liberación nacional, aparecen los pueblos, aparece el individuo. A ellos también se les aplica este sector del ordenamiento, las normas del derecho internacional. Lo que sucede es que además el derecho internacional está experimentando después de la Segunda Guerra Mundial un cambio de perspectiva. Si el derecho internacional estaba pensado básicamente para regular las relaciones interestatales, se aplicaba sobre todo fuera del Estado y solamente en las relaciones entre los Estados. En el momento actual, por el contrario, no es así. El derecho internacional está concebido para aplicarse dentro de los ordenamientos internos. Se aplica dentro del Estado, por ejemplo, cruce de fronteras, protección de los derechos humanos, la protección, las normas de protección medioambiental, las técnicas de cooperación para el desarrollo, comunicaciones, se emite y se puede emitir en radio con tranquilidad y con seguridad porque hay normas del Estado, pero también porque hay normas de derecho internacional. Por tanto, en el momento actual, si la pregunta es a quién se aplica el derecho internacional, a cualquier operador social, se aplica dentro y en los ordenamientos, fuera del Estado, pero también en los ordenamientos en los ordenamientos estatales, se aplica al individuo y se aplica, por supuesto, al Estado, a las organizaciones, a los movimientos de liberación nacional, a todos aquellos entes que de una u otra manera intervienen en las relaciones sociales internacionales.
Profesora Escobar, ¿qué función cumple el derecho internacional?
Bueno, el derecho internacional, como cualquier otro ordenamiento jurídico, es un instrumento de control social. Por tanto, como decía al principio de este programa, lo que pretende en definitiva es regular las relaciones sociales. Desde esa perspectiva, el derecho internacional público permite lograr una serie de objetivos sumamente importantes que en último extremo se pueden reconducir a la idea de pacificación. Y como todo ordenamiento jurídico, como todo conjunto de normas, el derecho internacional lo que permite es garantizar unas relaciones pacíficas entre aquellos sujetos que participan en la relación social. Por tanto, establecer relaciones pacíficas entre los Estados fundamentalmente, porque son aquellos que pueden realizar algún tipo de acción violenta. Pero si entendemos el término relaciones pacíficas en un sentido más amplio, bueno, pues permite mantener relaciones pacíficas en el ámbito de las inversiones internacionales, en el ámbito de la solución de controversias en líneas generales. Pero esa función de pacificación o de mantenimiento de la paz social no es la única, o si quieres se va diversificando. ¿Qué otras funciones cumple el derecho internacional? El derecho internacional permite, en primer lugar, mantener el status quo, es decir, una vez que se han identificado unos valores que son propios de la comunidad internacional, a través de normas jurídico internacionales se establecen, se consolidan esos valores y se defienden esos valores. Por tanto, mantiene el statu quo, contribuye a mantener el modelo preestablecido de relaciones sociales. Pero al mismo tiempo, para garantizar también la paz social, introduce elementos de cambio, permite el cambio, permite que los valores se vayan transformando, que las relaciones sociales se vayan transformando dentro de parámetros pacíficos. Por ejemplo, celebrando tratados internacionales entre dos estados que les permiten de una u otra manera definir sus fronteras. En este momento, aunque parezca mentira, todavía hay un número muy elevado de conflictos fronterizos. Y esos conflictos fronterizos generan importantes guerras. En América Latina hemos conocido alguna muy recientemente. Bueno, pequeñas escaramuzas militares. Bueno, pues mediante, por ejemplo, la celebración de tratados, la convocatoria de conferencias internacionales, se permite una solución a ese problema y se permite el cambio. En el momento actual en el que estamos asistiendo, por ejemplo, a la redefinición del concepto del terrorismo internacional, permite introducir elementos de cambio sobre cómo la comunidad internacional va a responder al terrorismo internacional y permite establecer un equilibrio entre lucha contra el terrorismo y defensa de los derechos humanos, por ejemplo, sin necesidad de tener que acudir a un uso ilegal de la fuerza en relación con esos supuestos. Esas son las funciones básicas, pero luego el derecho internacional va cumpliendo funciones puntuales que son sumamente importantes y las que yo en este momento querría referirme sobre todo a dos, porque son esenciales para la comunidad internacional contemporánea. Primero, permite la cooperación internacional, es un instrumento para favorecer la cooperación entre los Estados y la cooperación con las organizaciones internacionales, y eso es esencial si pensamos que estamos en un proceso de construcción de una sociedad internacional integrada con valores comunes, con estructuras comunes, en las que el desarrollo de los Estados y de los pueblos es esencial. Y en segundo lugar, cumple otra función importante, que es garantizar el arreglo pacífico de las controversias. Ofrece mecanismos para que cuando surge un conflicto, una controversia entre dos estados, se pueda resolver por medios pacíficos y no sea necesario acudir a la fuerza. Esto está muy conectado con la idea de pacificación, pero quiero ponerlo especialmente de manifiesto porque en el momento actual uno de los sectores más importantes del derecho internacional contemporáneo es precisamente la regulación de los sistemas internacionales de arreglo de controversias y sobre todo a través de la creación de tribunales internacionales, que es la gran tendencia en la que nos estamos moviendo en las dos últimas décadas.
También es importante conocer cuáles son los caracteres del derecho internacional público, ¿no es así?
Bueno, el derecho internacional público, si hablamos de caracteres como unos rasgos que nos permiten identificarlos y concretar más a la hora de saber de qué estamos hablando, el derecho internacional público se caracteriza en primer lugar por ser un sistema normativo, es decir, no son meras normas que se acumulan unas detrás de otras, sino que son normas que se relacionan entre sí a través de una serie de mecanismos sumamente importantes. Por señalar los más definitorios, el derecho internacional dice cómo se crean sus normas, dice cómo se aplican sus normas, cómo se tienen que interpretar, cómo se relacionan entre sí esas normas cuando hay dos. ¿Cuál vamos a aplicar? Establece su propio sistema de arreglo de controversias y, sobre todo, nos identifica quiénes son los sujetos del derecho internacional, es decir, quiénes tienen capacidad para crear normas y para aplicar las normas. En segundo lugar, el derecho internacional público se caracteriza por ser un ordenamiento jurídico básicamente horizontal. Eso significa, en términos muy, en una forma muy breve, que no existe un poder superpuesto a los estados que tenga capacidad para crear y aplicar las normas. Son los mismos estados que crean las normas los que posteriormente las aplican, y crean las normas para sí y para terceros, y las aplican en sus relaciones entre sí. Eso significa que el derecho internacional público es básicamente horizontal y, por consiguiente, que es relativo, porque juega enormemente la teoría de los intereses. Cada estado, al crear normas, defiende sus intereses, y a la hora de interpretarlas también. Eso da lugar a la aparición de una característica típica del derecho internacional, que es lo que se conoce habitualmente como el relativismo o el particularismo del derecho internacional, y que en los últimos años empieza a entenderse desde otra perspectiva, que la doctrina más moderna califica como de la fragmentación del derecho internacional. Y el tercero de los caracteres del derecho internacional público es que, a pesar de ser esencialmente horizontal, en el momento actual empieza a vertebrarse. Es decir, es verdad que no existe un poder que está por encima del Estado, pero hay instrumentos a través de los cuales los Estados vertebran sus relaciones. Esos instrumentos son las organizaciones internacionales, básicamente. Y en el seno de las organizaciones internacionales aparecen esos elementos de vertebración que consisten fundamentalmente en la identificación de los valores del derecho internacional, de los principios del derecho internacional, y que dan lugar a la aparición de algunas normas que, independientemente de que un Estado las haya creado o no, se aplican automáticamente a todos, que son lo que se conoce habitualmente como las normas de jus cogens, las normas de derecho imperativo. Son muy pocas, como por ejemplo el principio de prohibición del uso de la fuerza, arreglo pacífico de controversias, la protección básica del individuo, libre determinación de los pueblos, pero son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema. Sin esas normas de jus cogens, el sistema no puede funcionar. Al margen de estos caracteres, podríamos encontrar algunos otros, pero son de carácter muy técnico, y yo creo que nuestros alumnos pueden perfectamente estudiarlos mejor a través de un manual.
Y ya para concluir, profesora Escobar, ¿qué tipos de normas se incluyen en el derecho internacional?
Bueno, las normas de derecho internacional se podrían incluir en dos grandes bloques, que son lo que llamamos habitualmente el derecho internacional general y, por otro lado, el derecho internacional particular. En el derecho internacional general se incluyen todas aquellas normas que obligan, en principio, a todos los estados, independientemente de que hayan participado o no en su proceso de elaboración, aunque con algunos matices que por razón de tiempo no puedo explicar. Normas de derecho internacional general son básicamente dos: la costumbre internacional general y los principios generales o los principios estructurales del derecho internacional contemporáneo. En segundo lugar, dentro del derecho internacional particular se incluyen aquellas normas que única y exclusivamente obligan a aquellos sujetos que las han creado. Por tanto, no tienen vocación no son universales, aunque pudiesen llegar a serlo en su momento. Las normas típicas de derecho internacional particular son la costumbre particular. Hay dos tipos de costumbre, eso nuestros alumnos tienen que tenerlo muy en cuenta. La costumbre particular: los tratados internacionales, siempre, sean multilaterales o bilaterales, y el derecho de las organizaciones internacionales. Esas serían las grandes categorías de normas que lo irán estudiando y que irán estudiando a lo largo del curso.
Pues muchísimas gracias, profesora Escobar, por esta primera aproximación a lo que es el derecho internacional público.
Gracias, Chero.